movimientos de la misma naturaleza, del mismo estilo que cualquier otro movimiento, que lo que requieren primero es la decisión pausada de decir realmente tengo que ir en mi coche particular a este destino. Una vez más, quiero insistir en la importancia de ser muchísimo más estratégicos y muchísimo más hábiles en el uso del transporte colectivo del que este país tiene tan y tan bueno. Quiero decir esto al hilo de que con la mejora económica, con la bajada de precios de carburante, estamos viendo un mayor número de movimientos y estamos sufriendo todos esos movimientos. La mayoría de las personas que han acudido hoy a este evento han sufrido un atasco considerable, la congestión es uno de los primeros indicadores de la mayor movilidad. Pues insisto, el primer mensaje es realmente he de ir en el vehículo privado. Y si tengo que ir en el vehículo privado porque no tengo alternativa, entonces primero que el vehículo esté en condiciones. No podemos sino reiterar el mensaje que siempre se dice acerca del estado de los neumáticos, el estado del vehículo, esa ITV en regla. En segundo lugar, el por dónde voy a ir, la selección del trayecto, que sea por las vías más seguras. No duden en consultar la página web de la DGT a la hora de elaborar trayectos e itinerarios. En tercer lugar, siempre observar las normas de circulación, por supuesto los límites de velocidad, pero por supuesto ese uso del cinturón, ese uso de las sillitas infantiles y nunca destinar esa atención que le va afectada y por el descanso, falta de sueño, falta de reposo en el ejercicio de la conducción, como falta de atención porque estamos distraídos con los móviles y con los dispositivos que tenemos en el vehículo, o bien falta de atención debido al consumo de alcohol o al consumo de drogas. Insistimos, y por mucho que insistamos no lo haremos suficientemente, en estos momentos existe en torno a un 12% de la población que se sienta detrás de un volante o de un manillar a conducir tras haber ingerido alcohol o drogas. Son unas personas que están exponiéndose a ellas mismas a un riesgo notable, pero también están exponiendo a los demás. Así que, en todo caso, insisto, de verdad debemos utilizar el vehículo, si lo tenemos que utilizar, cómo está ese vehículo, por qué vías lo vamos a utilizar y en qué condiciones vamos a estar nosotros conduciendo para concluir con la observancia siempre de las normas y con el uso de esos cascos y de esos cinturones allá donde existan. Y perdonen que lo diga de esta manera, pero es que son siempre los mismos mensajes porque es siempre el mismo procedimiento, sentarse detrás de una herramienta que puede alcanzar determinadas velocidades implica un riesgo. Implica un riesgo y tenemos que ser capaces de gestionar ese riesgo. Y no hay alternativas, no hay ninguna otra fórmula mágica que no sea la de prestar siempre toda la atención y comportarnos de manera respetuosa, no solo con nosotros mismos y con nuestros ocupantes, sino con todos los usuarios que también comparten la vía y que en estos días son más usuarios porque hay más desplazamientos.
El escenario de más riesgos es la vía secundaria. En esta Semana Santa va a haber mayor presión de Guardia Civil, mayor...
Bueno, va a haber la misma presión que desde hace ya mes y medio venimos debutando. Hemos explicado cómo, al corroborar una vez más que es precisamente en la vía convencional en donde mayor exceso de velocidad libre existe y donde mayor siniestralidad grave se concentra, es en estas vías convencionales en donde hemos desplazado el mayor número de efectivos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Pero insisto, eso es en el territorio en donde la Dirección General de Tráfico, gracias a la agrupación, puede personificarse, pero existen otras muchas carreteras que no son de competencia directa de la Dirección General de Tráfico. Entonces, esas otras autoridades tienen que cubrir ese aspecto, esa laguna. Afortunadamente, en la mayoría de los casos, cuando hacemos operaciones de este estilo, prácticamente todas las autoridades responsables se suman a estas iniciativas con estas mismas estrategias. Pero insisto, la carretera secundaria sigue siendo, como viene siendo en los últimos 4 años, el lugar en donde el mayor número de accidentes graves están ocurriendo y, por lo tanto, el lugar en donde estamos concentrando el mayor número de los efectivos, de las personas, de los agentes de tráfico de la Guardia Civil, y también en donde, como saben ustedes, estamos desplazando la mayoría de los radares móviles, lo cual no significa que los radares fijos no sigan haciendo la magnífica labor que están contribuyendo a hacer en autopista y en autovía, en donde seguimos, afortunadamente, evidenciando reducciones del número de accidentes y del número de fallecidos en esos accidentes.
Un 13% más de muertos en este primer trimestre aún no concluido. Ya hay gente que habla de que, bueno, 3 meses, porque se había dicho que solo un mes no era indicador, pero que, bueno, que ya 3 meses con aumentos ciertamente de tal, podían ser un cambio de tendencia. ¿Usted qué opina?
Opino lo mismo que opiné durante la comparecencia de la Comisión de Seguridad Vial. Primero, en el mes de marzo, en lo que llevamos de mes de marzo, afortunadamente el número de víctimas mortales está siendo inferior al del mes de marzo de 2014. Pero dicho esto, no quiero decir sino que cada día peleamos para que el único número de muertos que exista sea cero. Sí, efectivamente ha habido un aumento de la cifra comparativa en enero, también en febrero. De momento no ese es el caso en marzo y seguimos peleando cada segundo para que eso no cambie. Pero en todo caso, y como he comentado en mis declaraciones previas, está claro que ante una mejora económica existe, es inherente el que exista un aumento de la movilidad, y está claro que un aumento de la movilidad lleva inherentemente asociado un aumento del riesgo de que haya un accidente y de que las consecuencias de ese accidente sean peores. Esto creo que ya en mi primera comparecencia en público tras mi nombramiento lo dije. Las circunstancias son las que son y están estudiadas y son conocidas. El reto está en que incluso en esas circunstancias sigamos avanzando en la reducción del número de los accidentes y en la gravedad de los mismos, y por eso estamos desarrollando y cambiando muchas de las estrategias, tanto de vigilancia como de comunicación, que desde la Dirección General de Tráfico venimos desarrollando a fin de incidir precisamente y poner freno a esas consecuencias negativas de lo que por otra parte es una situación positiva, que es una mejora económica del país.
¿Es usted partidario de restringir la conducción a la gente de mayor edad, de poner un tope en la edad?
No nos podemos olvidar que la movilidad es un derecho, derecho reconocido incluso por los derechos de la Declaración de Derechos Humanos. Las personas mayores, por ser mayores, tienen el mismo derecho que los demás. Otra cosa es que estemos hablando de las aptitudes psicofísicas de una persona, tenga 30, 50 o 70 años, y en todo caso de lo que estoy a favor es de ser absolutamente veraces y certeros con cuáles son las condiciones psicofísicas que tenemos que tener para conducir todos y aplicarlas con rigor a todos. Pero, insisto, el que una persona cumpla años es solo motivo de satisfacción, no puede ser en ningún caso motivo de recriminación. No se trata de controlar más, en todo caso se trata de controlar bien, insisto, a todos, jóvenes y mayores. Cada persona y cada edad tiene una serie de aspectos que hay que observar, y en el caso de personas más mayores, en donde suele haber más enfermedades y donde se suele tomar más medicaciones, pues habrá que ser vigilantes de eso. Pero insisto, no podemos en absoluto discriminar por un criterio de edad, puesto que eso sería absolutamente equivocado y profundamente injusto hacia las muchas personas que afortunadamente cumplen años y lo hacen en perfectas aptitudes.
¿Cuánto se multiplica el riesgo cuando un coche supera los 10 años de un accidente mortal? ¿Y está haciendo la Dirección General de Tráfico alguna gestión con el Ministerio competente para intentar que haya más posibilidades de comprar coches nuevos?
La Dirección General de Tráfico desde el primer momento ha trasladado al Ministerio de Industria los requerimientos en materia de seguridad vial que consideramos era especialmente conveniente potenciar. Esos obran en su poder, insisto, y eso es algo en lo que hemos participado desde el primer momento. En todo caso, por volver a la pregunta inicial, está constatado con los datos de nuestro país que un vehículo que tiene más de 10 años multiplica, si no me falla la memoria, es 3,5 veces el riesgo de morir de un ocupante. Pero ahora, perdona, porque quiero cotejar esa cifra, porque es que hay varios análisis hechos con diferentes puntos de corte. Entonces, lo hemos hecho entre el vehículo 7 y 10 años, más de 10 años, lo hemos hecho de diferentes puntos de vista, y en todo caso, lo que sí que está claro es que a partir del séptimo año el riesgo ya se duplica y a partir del décimo año el riesgo es más que triplicas, 3,5 veces, si no me falla la memoria. Insisto, ese es un dato que ahora mismo me gustaría poder corroborar con las notas que os hemos trasladado en otros momentos.
¿Tienen algún dato del cambio al implementar esos radares de otra manera y tal, desde hace un mes, creo? ¿Tenéis algún dato sobre cómo han ido las multas? No sé, ¿han subido, han bajado algo cambio?
Cualquier cambio en materia de radares, desde que se han empezado a implementar los radares en nuestro país, tiene un primer pico de aprendizaje, de aumento, hasta que la gente se da cuenta, pero es un pico muy breve, y como afortunadamente hemos anunciado debidamente esta noticia, pues prácticamente no hay mucho cambio en la tendencia. Lo que sí que podemos comentar o señalar positivamente es que, como ya he dicho, en el mes de marzo el número de fallecidos hasta el momento es negativo, por lo tanto parece como que toda esa estrategia y toda esa cambio de ubicación y toda esa educación a la población acerca de la importancia de mantener los límites de velocidad está dando buenos resultados, así que veámoslo por el lado positivo. Insisto, los datos concretos acerca del número de sanciones, primero hay un tiempo hasta que se consolidan, una cuestión de emitidas, corroboradas y demás, lo podemos presentar cuando queráis, pero no es notable, no es significativo.
¿Ha comentado?
Nunca ha sido el interés es educar y que la gente mantenga velocidades dentro de los límites.
Perdón, ha comentado antes que en lo que va de año el número de desplazamientos es por primera vez mayor que desde el 2007.
Correcto.
¿Puede concretar alguna cifra de cuánto ha subido?
Pues el número de movimientos de largo recorrido, que es el único indicador que la Dirección General de Tráfico controla autónomamente, por decirlo de alguna manera, ha mostrado que en el 2014 hubo un aumento de un 1,5% del número de movimientos de largo recorrido respecto al 2013, y en lo que llevamos de 2015 llevamos un aumento del 3% respecto al mismo tiempo comparable del 2014. Es decir, estamos hablando de aumentos del 1,5% en todo el año 2014, pero ya del 3% en lo que llevamos del 2015. Y creo, insisto, que todos lo estamos observando cuando ya empezamos a sufrir las otras consecuencias negativas de ese aumento de tráfico, como son la congestión y la contaminación. De ahí que me permita volver al primer punto y decir, ¿realmente necesitamos siempre sacar el vehículo privado? Esa es una pregunta que nunca me cansaré de plantear, porque, insisto, forma parte de un cambio fundamental y un progreso social acerca de los modos y maneras de desplazarnos.
Con lo cual, no es el primer año que sube el desplazamiento, ya sube el año pasado.
En 2013, es que el aumento se produjo septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2014. Ese 1,5 que acabo de mencionar viene del último tramo del año, y en todo caso, insisto, lo presentamos cuando presentamos las cifras de Interurbana 24 horas el 2 de enero, esa cifra ya salió expresada entonces y seguimos viéndolo en estos momentos. Luego hay otros indicadores, si uno se va al consumo de carburante, que se viene publicando con cierta cadencia, creo que se publica con un mes y medio de retraso, si uno va al Ministerio de Fomento y a los datos de Espiras, hay otros organismos que están también monitorizando el número de desplazamientos, y esos otros organismos también están detectando esos aumentos. Así que colectivamente creo que todos tenemos evidencia de que el movimiento está siendo mayor, e insisto, hablamos de seguridad vial y hablamos de accidentalidad, como no puede ser de otra manera, pero también hablamos de las otras consecuencias negativas, como son esa congestión y esa contaminación que a todos nos afectan.
¿Cómo va a afectar el nuevo Código Penal a la inseguridad vial, si va a afectar al penal?
¿El Código Penal? ¿El sí, nuevo Código Penal? No,
el que se está tramitando, el que está ahora en trámite parlamentario.
Esa pregunta, si hay una modificación sustancial del Código Penal, que ahora no soy consciente, en todo caso correspondería al fiscal comentarlo. El que está pendiente de inmediata aprobación es el reglamento de circulación, y en todo caso el reglamento de circulación se modifica precisamente con el objetivo de continuar dando ese impulso a las mejoras en materia de movilidad, por un lado, y de seguridad vial, por el otro, de nuestro país.
María, es inminente desde hace 3 años, ¿podría una fecha?
Me encantaría decir este viernes,
pero no.
Por parte de la Dirección General de Tráfico está todo listo para que así fuera.
¿O sea que sí?
No soy yo quien lo controla eso.
¿Ha logrado al final ponerse de acuerdo con Fomento, con las velocidades?
Es que no es negociable, ¿no?
¿Aquí manda la DGT o qué?
No. Manda el deseo del Gobierno de que la seguridad vial del país siga progresando satisfactoriamente y que sigamos contribuyendo de manera sustancial a mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos. Si nos regimos por ese principio, no hay alternativa posible. Y insisto, ese es un deseo del Gobierno en su integridad.
¿Hay que hacer un esfuerzo inversor adicional en carreteras?
Sí, como nunca nos cansamos de recordar, la Dirección General de Tráfico, primero, lo único que puede es ratificar la inmensa mejora para la seguridad vial de este país que han supuesto las mejoras de infraestructuras que ocurrieron en los años pasados. Es incuestionable que el trasvaso del tráfico a carretera de nuevo diseño está detrás de muchas de las mejoras que hemos documentado, pero también es incuestionable que la Dirección General de Tráfico no tiene ninguna capacidad de hacer nada con esas vías ni de modificar ninguna infraestructura. Así que déjeme recordar una vez más que la Dirección General de Tráfico, primero, documenta la bondad de esas mejoras en la infraestructura. Segundo, a día de hoy, donde identificamos problemas, los registramos debidamente y los comunicamos al titular, y allá donde nos dejan también sugerimos intervenciones que ejecutar. Y tercero, cuando se mejora esa infraestructura, documentamos el cambio, pero nosotros no podemos hacer nada porque, insisto, no tenemos competencia sobre ninguna modificación de las carreteras.
Que son mejorables, ¿no?
Bueno, hay puntos que son mejorables, en su inmensa extensión están muy mejoradas ya.
¿Y sobre los cursos de reeducación para personas mayores que proponía el fiscal?
Bueno, este es un tema que me acompaña desde el inicio. Creo que soy una ferviente defensora de la formación continuada de las personas, de todos nosotros, y en todo caso, con maneras y modos más sugerentes o más alternativos, venimos realizando educación a toda la población. Precisamente todas las estrategias de comunicación y de campañas de la Dirección General de Tráfico lo son acerca de modificar hábitos de todas las personas. Y como último ejemplo me remito a ese libreto que pudimos trasladar con los dominicales del 28 de diciembre, que tienen disponible en nuestra página web, conduciendo no son siempre los demás peores que yo. Quiero decir que la noción de que tenemos que reciclar nuestros conocimientos es una que he venido expresando desde el inicio, y que allá donde se quieran organizar charlas y sesiones, todo el personal de la Dirección General de Tráfico estará encantado de participar. Es más, desde algunas jefaturas ya se están realizando iniciativas de este estilo en diferentes lugares, incluyendo lugares en donde se concentra un mayor número de personas mayores. De ahí a pasar a otro tipo de formulación, bueno, pues cuando tenga la oportunidad le pediré al fiscal que me explique exactamente su propuesta y la valoramos. Pero en todo caso, insisto, la formación continua es una necesidad incuestionable también. Todos estamos circulando en unas vías completamente diferentes de aquellas en las que nos debutamos. Todos gestionamos vehículos que son completamente diferentes a aquellos con los que sacamos el carnet de conducir, y en todo caso las normas de circulación también cambian y están a punto de volver a cambiar, y eso hay que aprenderlo. Insisto, no será por falta de oportunidades y de ejemplos en cómo la Dirección General de Tráfico intenta educar continuadamente a toda la población.
Gracias. 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 Gracias.